Benvinguts a Scènic Magazine aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom, ja som aquí com cada dilluns a Scènic Magazine a través del 91.6 de l'FM només al Prat Ràdio. Us acompanyaré durant la propera hora amb el millor de la cultura, l'art i l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que ens escolteu tant a través de la ràdio en directe i a la nostra web www.elpratradio.com i també a aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com @escenicmagazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe podeu tornar-lo a escoltar quan vulgueu a Spotify, iBooks i Apple Podcasts. Un agraïment especial a tots els que ens escolteu des d'aquestes plataformes. I també vull donar la benvinguda al nostre col·laborador, Santi Vilchez.
Què tal, Mercè? Com estem?
Molt bé, aquí a la ràdio un dilluns més, i amb molt bona companyia, i com no, amb el nostre tècnic, Pol. Què tal, com estàs des de control?
Què tal? Bona tarda, com estamos?
Molt bé, molt bé. A punt de començar el programa. I com sempre, iniciem el programa d'avui amb l'Agenda Cultural del Prat en 3 minuts. Doncs comencem parlant del Club de Lectura Català Fàcil dels dimarts. És una proposta cultural per al dia 11 de març a les 19 hores a la Biblioteca Antonio Martín. Aquesta setmana parlarem de Temps i cendres, de Pilar Miró Aguadé. La mort, la vida i la mort són temes essencials de la literatura de tots els temps. Són també presents en la trajectòria d'aquestes tres dones unides pels vincles familiars i per la necessitat de construir una identitat pròpia més enllà de les exigències de l'entorn i del determinisme de l'herència. L'obra és també una reivindicació de la senzillesa, de la imperfecció, de les biografies oblidades i de la gran força dels gestos petits. També tenim la presentació del llibre Contes del Baix Llobregat, una proposta per al dia 13 de març a les 19 hores al local d'Amics del Prat al carrer Centre número 2. Organitza els Amics del Prat i l'entrada és totalment gratuïta. L'entitat d'Amics del Prat organitza la presentació del llibre Contes del Baix Llobregat amb la participació dels autors. També, si us agrada la música clàssica, Viu la clàssica, llegendes de l'òpera Projecció d'Aïda, de Giuseppe Verdi. És una proposta per al 14 de març, l'entrada és totalment gratuïta, amb reserva prèvia de l'entrada. Es farà al Cèntric Espai Cultural. I també volem parlar d'una proposta també cultural, com no, el Teatre Artesà, una cabalgata. Aquesta proposta es farà a la Sala Petita el proper dia 14 de març, de 18 a 19-20 hores, i les entrades ja les teniu a la venda. És un espectacle que està recomanat a partir dels 8 anys. I ara seguim amb el programa parlant també de cultura i de teatre amb el Santi Vilchez. Què tal?
Doncs sí, ara és el meu torn.
Vinga, aquí anem parlant. Jo cultura del Prat, tu cultura de Barcelona, teatre.
Sí.
Què has parlat? Avui vens amb una proposta interessant, sí, que ja havies comentat una,
sí,
mica
abans.
Sí, ja
l'havia comentat perquè era molt interessant i que ara ve a Barcelona i està bé que parlem d'ella i doncs la gent vagi a veure-la. Però no és immediata. Estamos hablando de el Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness,
¿cierto?
Que ha estado en Madrid hasta ahora y que a partir del próximo 2 de abril se va a acercar a Barcelona en el Teatro Apolo.
¿Cierto?
¿Vale? Y decir que esta versión teatral de Un monstruo viene a verme lo que hace es aproximar el cáncer a los jóvenes.
¿Cierto?
Podemos decir que la compañía madrileña La Joven ha aceptado el reto de contar una historia llena de vida que busca imprimir vida y amor con un tema tan duro como es el cáncer. Un reto que sin duda empieza a recoger sus frutos, Mercé, ya que acaba de anunciarse el listado de los candidatos a los 28 premios Max de teatro.
Sí, cierto.
Y que Un monstruo viene a verme ha conseguido 5 candidaturas, ni más ni menos.
Bueno.
¿A cuáles? Pues vamos aquí a contarlas. A mejor espectáculo.
Uh-huh.
O sea que vale la pena ir a verlo.
Claro.
Mejor dirección. Mejor música. Todos son musicales. Mejor diseño de espacio escénico y videoescena y mejor labor de producción. Así que estamos ante una gran obra. Una gran obra que ha pasado de las páginas al cine y del cine a las tablas.
Uh-huh.
Este es el camino recorrido por El monstruo de Patrick Ness, que se inició en 2011.
Sí.
Y que, como todos saben, en el 2016 fue llevado a la gran pantalla por Juan Antonio Bayona.
Uh-huh, cierto. ¿Te has visto la película? ¿La viste? No la has visto.
No la he visto.
No, yo sí que la vi, lo que pasa que me cuesta ver cómo se va a hacer en un musical, ¿eh?
Y pues
tengo,
nada,
tengo
pues
muchas ganas
hay
de
que
verla.
Ir a ver.
¿Sí?
En Londres acogía la adaptación teatral que llega al Teatro Apolo de la mano de la joven.
Uh-huh.
O sea que también estuvo en Londres.
Vale.
Es una propuesta social que va más allá del hecho escénico, en realidad, Marce.
Uh-huh.
Reconstruye en sí una historia dura de un niño de 13 años asaltados por pesadillos desde que su madre cae enferma de cáncer.
Sí. Sí, sí.
Entonces una noche escucha una voz que le llama desde el jardín y al asomarse contempla como un tejo.
Se transforma en un monstruo. Es la típica
carátula
de la película que se ve el monstruo
pues
con la cara del niño.
Pues a ver cómo lo hacen en adaptación.
Por eso teatral. Digo, tengo curiosidad, pero yo sí que he visto la película, es una película triste, muy, muy bien dirigida por Juan Antonio Bayona, pero es verdad que tengo curiosidad por verla cómo la llevan en teatro, en concreto un musical, ¿no?
Pues sí. La verdad es que es curioso, es interesante. Tiene un éxito brutal en Madrid,
uh-huh.
Ahí
sí.
Sus 5 candidaturas.
Sí.
Pero bueno, hay que ver qué tal, vale la pena verlo, acercarse al Teatro Apolo.
Bueno, pues oye, yo creo que es...
Tenemos
un elenco, tenemos que nombrar el elenco que lo...
Un elenco
que
increíble.
Lo hace, un elenco
pero
increíble.
Bueno, que quería decir esto, que lo que quieren... En realidad es acercar el cáncer a la gente
uh-huh.
y que sepa qué es, que lo conozca y lo comprenda. Pues muchas veces da miedo ir al médico para que te dé un diagnóstico, pero es importantísimo.
Claro. Bueno, es que nadie, yo creo que bueno, ese miedo, ¿no? que existe.
No, y la lucha contra el cáncer, que también trae soledad, trastornos personales y familiares, o sea, ocasiona muchos trastornos. También el acoso escolar. Nadie lo piensa, pero sí es verdad que puede tener, en este caso sí,
bueno,
en
es
este
es
caso, la... en esta historia Connor, el protagonista, se ve sometido a acoso escolar y seguro que más de uno cuando tienes el tratamiento se te cae el pelo, es que los niños son
bueno,
muy crueles.
Pero es que es a nivel infantil, es a nivel de adulto, de niños, o sea, pasa, afecta en el entorno laboral, también pasa, porque pierdes el trabajo, parece que todo el mundo está como mal mirado porque has pasado esa enfermedad y es todo un reto. Cuando lo está superando, yo creo que es al contrario, la gente tendría que valorar toda esa trayectoria que ha pasado esta persona y a veces no es así, entonces es muy duro, sí, totalmente.
Por eso lo digo, y la verdad es que está interpretada el papel de Connor por Elisa Hipólito.
Uh-huh.
Luego tenemos al monstruo, el actor Eduardo Aguirre de Cárcer.
Uh-huh.
Que se mete en la piel del monstruo que todos llevamos dentro, que te lleva al espejo, a la verdad, al abismo, al miedo.
Sí.
¿Vale? Y tenemos también a Cristina Bertol como madre, o a nuestro amigo Roger Berruezo, que aquí en esta obra hace de padre.
Bueno, oye, pues increíble, la verdad que habrá que ir a verla, también recomendar a todos nuestros oyentes, que ya saben que tenemos también Scenic Magazine Televisión, que nos pueden seguir en Canal 4 Cataluña, y que hablaremos de esta obra, y tendremos, si todo va bien, y puede su agenda, a Roger Berruezo con nosotros, que hablará de Un monstruo viene a verme, de la mano del Teatro Apolo, que es colaborador y patrocinador del programa.
Exacto, que decir también que esta obra de teatro... Vale, es un proyecto de la joven, como hemos comentado,
uh-huh.
con la Asociación Española contra el Cáncer.
Interesante.
¿Vale? Todo enmarcado dentro de la iniciativa Todos contra el Cáncer.
Uh-huh. Vale.
Vale, así que parte de la recaudación irá para allá.
Bueno, y estarán, vale, unos bastantes días, del día 2
al
19.
Del día 2
al
19 de abril.
De abril, vale.
No muchos días, así que corran para verlo, vale la pena. Es una gran iniciativa, tanto contra el cáncer como para entender el cáncer. Y obviamente una gran obra con 5 nominaciones que realmente nos puede enternecer y sorprender.
Pues venga, muchísimas gracias por la recomendación.
¿Cómo lo van a poner en escena? Sorpresa, sorpresa, hay que irlo a ver.
Hay
Teatro
que ir a
Apolo.
Teatro Apolo. Bueno, decíamos que teníamos una entrevista, que teníamos muchas ganas de hacer, Santi.
La verdad es que sí, pero muchísimas, ¿eh?
Sí, porque además fue una obra que estuvimos, bueno, viste tú en cartelera y me dijiste, oye, esta obra tenemos que verla, tenemos que hablar de ella, y para...
Bueno, original, es que es muy original, ya lo verán, ¿eh? Es, de verdad, queridos oyentes, van a quedar ustedes sorprendidos de la obra de la que vamos a hablar.
Pues sí, y estamos hablando, que ahora nos lo va a explicar muchísimo mejor. Hoy nos acompaña en Scenic Magazine Víctor de la Fuente, de Boca Entertainment, la productora que está llevando este espectáculo, en concreto ahora en Barcelona, al Teatro Poliorama. Luego nos hablará de un poquito de toda esta gira.
¿Y qué se llama? Ya me has tocado el cuento.
Por supuesto, una obra súper divertida relacionada con los príncipes de Disney, de las princesas, ¿no?
Uy, pero es que ¿desde cuándo se ha visto el punto de vista de los príncipes?
¿Sabes siempre?
Eso, por eso, siempre que abogo yo por la parte masculina, pues aquí tenemos la visión de los príncipes.
¿Ves? Teníamos una obra que hablaba de los príncipes y nosotros sin enterarnos. Víctor de la Fuente, bienvenido a Scenic.
Muy buena, muchísimas gracias, que estoy ilusionado por estar aquí, la verdad.
No, de verdad, un placer. Ya te digo que fue una recomendación aquí de Santi, que dijo, oye, esta obra, fíjate, relacionada con los príncipes. Cuéntanos un poquito, ya me has tocado el cuento, nos presenta a unos príncipes desesperados porque sus princesas han decidido tomar las riendas de su vida. ¿Cómo surge esta idea y qué querías transmitir con esta historia?
¿Y qué príncipes son? Hay que hablar de qué príncipes.
Por supuesto.
Pues mira, es una historia muy, muy, bueno, sí, efectivamente es una historia muy divertida. Todo esto viene de un proyecto creado hace 6 años, si no me equivoco, por Olivia Lara Lagunas, que es la directora y coproductora de Ya no has tocado el cuento, que venía de crear ahí en Madrid, y que también han estado en Barcelona, y creo de hecho que están ahora mismo en Poliorama también, la primera parte, que es No me toques el cuento, que va de las 4 princesas, pues las clásicas: Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente y La Bella, de La Bella y la Bestia. Entonces, creo esta obra en Madrid y, bueno, por toda España, donde han ido, lo han petado, muy divertida, es maravillosa la obra. Y, bueno, yo la descubrí a nivel personal en su momento en Madrid, porque conocíamos a Olivia, conocíamos a otras actrices de la obra, me enamoré de la obra, me gustó muchísimo, y luego mis socios, Álvaro Quintana y Alejandro Chaparro, la vieron también, pues ellos en su momento. Y nos maravilló, pues, oye, porque tenía esta cosa súper divertida, pero a la vez era una cosa muy bonita que hay que poner muy en valor, que es algo creado por alguien de a pie, sin una productora detrás, sin una financiación importante, sino, bueno, pues con mucho trabajo desde abajo. Entonces yo salí de ahí maravillado diciendo, joder, se pueden hacer estas cosas. Y cosas de la vida, pues años después yo creé con Alejandro Chaparro y con Álvaro Quintana Evoca Entertainment, y le propusimos a Olivia hacer la segunda parte. ¿Qué pasaría, no? Como bien decía, esa visión, ¿no?, de los príncipes. ¿Qué pasa cuando se han ido estas princesas? ¿Qué le pasa a esos príncipes acostumbrados a tener que salvar, a tener que estar por y para la princesa, ¿no?, de mantener su estatus de príncipe, de hombre, de salvador? ¿Qué pasa cuando no están? ¿Dónde está su función en la vida? Y bueno, y de ahí, pues hace año y medio estrenamos en Madrid Ya me has tocado el cuento, que cuenta la historia de Bestia, que es Alejandro Chaparro, el príncipe Felipe, el de La Bella Durmiente, que es Álvaro Quintana, el de Florian, que es o José Cobertera o Kevin de la Rosa, que van alternando, y el príncipe Enrique, que es el mío, el de Cenicienta, y soy Víctor de la Fuente. Y oye, pues es una obra, la verdad es que muy divertida. Donde está yendo, está triunfando, a la gente le está encantando, está siendo una de esas obras que a mí como público me gustaría descubrir, la verdad.
Oye, en la obra hay un toque de humor entonces irreverente y mucha sátira sobre los cuentos de hadas, ¿no? De los cuentos clásicos.
Mucho.
¿Cuál ha sido la mayor libertad creativa que os habéis permitido con estos personajes?
Claro, claro, o sea, es una, hay mucha libertad también porque fijaos que no sé si vosotros sois también fans de...
Sí, de Disney, todo, todo. Y la verdad es que salen poquito, claro, por lo tanto entonces, puedes decir cualquier cosa de ellos.
Claro, o sea, es lo bueno, que es verdad que las princesas las conocen más porque están más dibujadas, y eso que dentro de su propio cuento muchas veces no casi ni salen, pero es verdad, pues bueno, pues yo que sé, la Bella Durmiente pues ya se juega con que...
Bueno, tiene un papelón. La Bella Durmiente tiene un papelón. Claro, se pasa la película durmiendo.
Claro, efectivamente, pero tienes datos con los que puedes jugar. Lo bueno de los príncipes, en este sentido, lo bueno y lo malo, es que había que crearlos desde cero.
Ahí.
Entonces, pues había cosas que así han sido parodiadas a lo largo de la historia, que mucha gente las ha parodiado, pero otras que fueron surgiendo los ensayos, pues de la mente de los actores, de la directora. Y yo creo que se ha ido construyendo poco a poco una obra que creo sinceramente que está entre las mejores comedias que hay ahora mismo en el panorama. Sinceramente, aunque está mal que yo lo diga, pero creo que está muy divertida. Creo que cuenta mucho esa visión de masculina que quería contar la directora, de qué pasa con esos hombres que se han criado en una sociedad que les ha hecho de esa manera, les ha bendecido siempre su manera de actuar, y de repente la sociedad está cambiando y les está diciendo: esto no es así, señores, esto nunca ha tenido que ser así. ¿Qué pasa con esos príncipes, no? El que quiere cambiar, el que ya ha cambiado, y el que no entiende por qué hay que cambiar. Entonces, claro, no sé, se puede jugar con todo esto, y encima creo que tenemos una conexión muy bonita en el escenario, nos conocemos desde hace años, y eso siempre creo que en teatro...
Sí,
como...
hombre, claro, cuando hay conexión entre los actores, la obra...
Se nota.
Se eso, nota, desde luego. Oye, ¿y cómo es esto de ser productor y actor?
Y actor, lo iba a decir, porque...
Sí, ya te he pisado la pregunta.
Ya me has pisado, pero bueno, está bien, a que nos lo explique, no pasa nada.
Agotador, es agotador, porque... Fijaos que se ha convertido, lo decía Álvaro Quintana, el otro día nos lo decía, dice, es que es muy fuerte porque nuestro momento de subirnos al escenario, que es lo que siempre ha sido nuestro trabajo, se está convirtiendo ahora en el momento de descanso, en el momento de disfrutar.
O sea, que claro, es más duro ser productor que actor, está claro.
Sí, bueno, es una mezcla. Es verdad que nosotros llevamos, pues yo que sé, 13, 14 años dedicándonos a como actores, viviendo de ello. Pero claro, como productores llevamos año y medio. Entonces tenemos que aprender una profesión nueva. Hay cosas que sí que sabíamos, otras muchas que estamos aprendiendo, que tenemos que encontrar la manera de manejarnos en ello. Entonces claro, es más duro porque es aprender algo de cero. Pero oye, no nos podemos quejar. De momento está yendo muy bien, la gente le gusta lo que hacemos, estamos abriendo nuevos proyectos, pues oye, que siga por ahí el camino.
Bueno, y que producir una obra de éxito ya tienes un camino mucho ganado. O sea, lo difícil de una productora es llevar al éxito cualquier espectáculo, bien sea de creación propia o bien que sea ajena, ¿no? Al final, y si ya veis, estáis triunfando ya con esta, ya tenéis ahí un punto de partida importante, ¿no? Oye, cuéntanos, Víctor, ¿cómo ha sido este proceso de creación del espectáculo? Desde que ha surgido la idea inicial hasta subir el telón, ¿hubo algún momento especialmente divertido o complicado en el proceso, en el camino?
O de esos momentos que dices, lo tiro todo por la borda.
Exacto.
Pues mira, hemos pasado por todo.
Por todos.
Porque esto, claro, hemos pasado por todos los pasos. Porque esto fue, empezó el proceso cuando se lo propuso Alejandro Chaparro a Olivia Lara. Se lo propuso en junio de 2023, en plan de, oye, o por ahí más o menos, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos esto? Oye, qué buena idea, sí, venga, vamos. Se hicieron una lluvia de ideas y la idea era estrenar en diciembre, y vamos con la calma. Y de repente el teatro llegó y dijo, no, nos encanta la idea, la continuación la queremos en septiembre. Claro, esto con vacaciones, cada uno en un sitio, tal, entonces fue ponernos todos a trabajar como animales. De hecho, Olivia iba escribiendo 10 páginas, las ensayábamos, según lo que iba saliendo se iban escribiendo las siguientes 10. Entonces fue un proceso muy acelerado de construir todo, de encargar los trajes, de bueno, una locura, pero con la ilusión de decir, oye, esto sale, ¿no? Ya que de repente un teatro te quiera programar durante 3 meses, que fue el inicio, es como, oye, qué fortuna, ¿no? Y confiamos mucho en el producto, en lo que estaba saliendo. Nosotros nos hemos divertido en ensayos, lo que no os podéis imaginar. Pero de reírnos, claro. Es que son situaciones que una cosa lo que está escrito en el texto, que es la base de partida, pero claro, luego lo que te surge en escena. Nosotros nos reíamos, nos pasaba mucho, nos reíamos simplemente con lo que iba surgiendo, imaginando cómo se...
Claro, es lo que te iba a decir, ¿cuánto hay de improvisación, ¿no?, en el escenario? Porque si lo hacéis constantemente, aseguro que muchas veces cambiáis las cosas, improvisáis, y si alguien se equivoca o tal, claro, todo esto de aquí tiene que ser interesante en un juego así con cuatro príncipes.
Sí, no. Y mira que nosotros somos muy metódicos, nos gusta mucho intentar ser lo máximo posible fieles al texto, pero es verdad que es una obra que te permite mucho esa diversión, y nos ha pasado de uno irse a sentar en su trono real y caerse de boca, ¿sabes? O sea, de calcular mal y caerse. Pero claro, lo permite la obra, y incluso el público, que es un tipo de comedia diferente al que habíamos hecho siempre, el público agradece ver de repente al actor, ¿no?, vislumbrar a los actores entre los personajes y ver cómo los actores les cuesta contener la risa por lo que están haciendo entre ellos. Entonces, bueno, es muy divertida, y es verdad lo que tú decías de la improvisación. No buscamos el improvisar, pero a veces sí, pues llevamos al final más de 100 funciones con...
Por eso lo digo.
Son muchos. Entonces hay momentos en los que nos buscamos las cosquillas, y a lo mejor pues le proponemos algo diferente al compañero para que recoja el guante, para proponemos algo diferente a ver cómo funciona con el público, y con eso pues ha ido conformando también la obra, la verdad.
Sí, yo te iba a preguntar, hablabas de la respuesta del público, ¿no?, que ha tenido hasta ahora. ¿Hay algún comentario o alguna reacción que os haya sorprendido en particular? ¿Os ha hecho algún comentario cuando la gente ha visto la obra y ha salido? ¿Os ha dicho algo que os haya llamado la atención?
Pues mira, por suerte, por trabajo, la mayor parte de la gente te habla mucho del buen trabajo que hay, del mensaje que tiene, que dentro de la parodia, dentro de la comedia, pues también hay un mensaje, hay una reflexión. Eso por lo general es lo que suele haber. Luego ha habido gente de todo. O sea, hubo una persona que nos increpó por habernos encendido un porro en escena. Y no pasaba en ningún momento.
Pero... Acabas de hacer un spoiler.
No. Pero que no hay ningún momento, no hay ningún momento de droga ni de nada. Es un personaje que enciende un cigarro como si fuera tabaco. Lo que pasa es que el tabaco está prohibido en los espacios, claro, públicos. Ah, entonces, vale. se usa un tipo de hierba natural. Claro. Y esa persona se obsesionó con que ha encendido marihuana.
Madre mía.
Sí, y nos lo echó en cara. Y digo, no, señora, no es así, pero bueno.
Váyase usted tranquila, que no ha sido así.
Oye,
no,
y ahora
no,
que...
No me creyó.
No te creyó. Oye, y ahora que ya me has tocado el cuento, está en marcha, ¿hay planes de gira o vais a ir a otros lugares? ¿Os van a poder ver en otras ciudades?
Sí, vamos. De hecho, este año, que es nuestra segunda temporada, estamos yendo de gira. Bueno, estamos haciendo temporada en Barcelona, por lo general, que estamos todos los sábados prácticamente de aquí a finales de mayo, si no me equivoco. Estamos prácticamente todos los sábados, y luego, pues mira, hemos tenido una temporada que ha sido una delicia, porque hemos ido a Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Cáceres, Badajoz, Pamplona, Logroño.
¿Y la respuesta del público en estas otras ciudades, que es completamente diferente? ¿Ves mucha diferencia según la ciudad en la que estáis actuando?
Sí. Eso siempre me pasa con las giras, me maravilla. Siempre, por lo general en el norte, notas más alta durante la gira, pero luego tienes un uso súper cálido. Y luego en el sur suele ser que desde el inicio ya se están riendo.
Es otro mundo el sur.
Sí. Claro. Es otro mundo. Oye. Pero sí, es una mezcla, porque las grandes ciudades, por ejemplo, como Madrid y Barcelona, que se nota que están más acostumbrados al teatro, y a veces les noto que es un público un pelín más difícil que en otros sitios, que a lo mejor pues llega una obra por semana, no hay tanta oferta, claro, y se vuelcan mucho más.
La disfrutan más al final, claro. Es así.
Sí, yo, por lo general, le hablo en general.
Uh-huh. Oye, y Víctor, una cosa. ¿Cómo ha sido, sois cuatro príncipes, cuatro chicos, la asignación del personaje, la habéis elegido por algún rasgo personal de cada uno de vosotros? ¿O por qué? ¿Por qué hace cada uno el papel?
Porque sois fans de ese príncipe.
Pues no, esto fue una mezcla de, pues igual, en esa primera lluvia de ideas que tuvieron Olivia y Alejandro, pues a ver, por ejemplo, había cosas que nos parecían muy muy de perogrullo, que es que Alejandro Chaparro es un actor que mide 1,92, pues dijimos, hombre, pues a lo mejor le pega bestia, ¿no? Que es esa ese bestia enorme, alto, imponente, ¿no? Pues le podía encajar por carácter, por tipo de actor. Y luego fue un poco fue muy intuitivo realmente, por cómo trabajamos como actores. Olivia nos ha visto durante años trabajar en muchos proyectos, y también pues un poco la tesitura, ¿no? Ya dividir la obra en dos príncipes más alfa, por así decirlo, y otros que fueran más beta, ¿no? Y ver cómo se comportaban unos con otros. Entonces, bueno, jugó con nuestras energías y también lo que se nos ocurrió a nosotros, y es verdad que coincidimos enseguida en cómo tenían que preparar.
Uh-huh. Oye, y estáis en el Teatro Poliorama hasta el día 15 de marzo, ¿no? Que es la última función que hacéis aquí en Barcelona.
No.
¿Hasta cuándo estáis?
Claro, es el 15 de mayo, si no me equivoco.
Mayo.
La última.
Ah, de mayo, no. Vale, perdona. Ok, vale.
El 17 de mayo, efectivamente. De hecho, tenemos varios sábados en Poliorama, que vamos, prácticamente vamos dos o tres fines de semana todos los meses. Y luego en mayo precisamente tenemos también en Pared del Valle y en Montornès tenemos también, pues vamos a la pueblecito de Barcelona para hacer ahí también la función.
Bueno, pues perfecto, para toda la gente que viva en esas poblaciones, ya bueno, sabéis, oye tú, sí.
Oye,
aquí hay una gran obra que no se pueden perder, ¿eh? Mira, no se la pueden perder.
Santi, lo voy a poner ahí en un aprieto ahora, Víctor. Te doy 30 segundos para que a todas esas personas que todavía no han ido a ver la obra, les invites desde Scenic Magazine para que, ¿por qué no pueden perdérsela?
Porque le van a ver a él.
Primero, porque me vais a ver a mí. creo sinceramente que una buena comedia siempre es maravilloso. El ir, olvidarse de los problemas de casta de toda la vida y simplemente sentarse, disfrutar, reírse. Y creo que para eso, ya me he dado cuenta, es magia, que es una parodia, es gamberra. Todas las opiniones, todo el público que ha venido, la verdad es que opina lo mismo. Seguimos de gira, seguimos en Madrid, en Barcelona. Creo que eso es por algo. Creo sinceramente que es una de las cosas del año. Y creo sinceramente que vais a salir disfrutando y riendo sin parar.
Bueno, pues oye, nos has convencido. A nosotros ya nos tienes
convencido. Sí, nosotros nos hemos convencido. Mira, estamos haciendo una entrevista.
Por supuesto que sí. Oye, Víctor, pues de verdad, muchísimas gracias. Un placer de que hayas estado con nosotros. Por la originalidad también te felicito, porque al fin y al cabo, príncipes en un teatro, en un escenario, no solemos ver, ¿no? O sea que tenemos muchas ganas de ir a verte, la verdad, y a ir a veros.
Pues muchas gracias, estoy deseando que vengáis. Espero que las expectativas, que las he puesto muy altas, se cumplan, lo paséis bien.
Sí. Seguro. A mí me encanta el tema, de verdad.
Segurísimo.
Me pareció muy original.
Nos esperaremos para saludaros cuando finalice la función. No sé si tendréis un minutito, pero nos encantaría conocer a los príncipes en persona, ¿vale? Y hacernos ahí una super foto con ellos.
Haciéndoles el rendezvous.
Claro. Oye, pues Víctor, muchísimas gracias, muchos éxitos y nada, nosotros nos vemos en nada aquí en el Poliorama, ¿vale?
Igualmente, mil gracias por la acogida y deseando veros, de verdad.
Venga.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Adiós. Un abrazo, hasta luego.
Bien, seguimos ahora ya también con el programa y ha llegado la hora de nuestra abogada intrépida, ¿no? Como siempre decimos, Jessica Escobar, ¿qué tal?
Intrépida porque lleva un montón de casos, ¿a cuál más complejo?
Claro que sí. Hola, Jessica.
Totalmente. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, muy bien. Esperando tu sección para ver con qué nos vas a sorprender esta semana.
A ver, cuéntanos.
Pues hoy os voy a sorprender con un tema que seguro que os interesa a todos, no a muchos de vosotros, sino a todos.
A todos, ¿por qué nos va a interesar a todos? Explícanos. A ver.
Las multas de tráfico.
Pues claro que nos interesa, porque todos tenemos multas de tráfico.
¿Quién no ha tenido la vivencia de una multa de tráfico?
Y además ahora con una cámara cada 5 metros, más multas de tráfico.
Bueno, y hoy al final, madre mía, y hoy al final no sabes por dónde pasar.
Peor y cada vez peor.
Cada vez peor, por eso lo digo, ¿quién no ha sufrido de eso? ¿Quién tire la primera piedra?
Exacto.
¿Quién no haya tenido una multa de tráfico?
Nadie.
Pues ya está, pues vamos a hablar de ello.
Consejos, ¿qué tenemos que hacer para que no nos pongan multas? No coger el coche.
coche.
Eso es.
Mira, aún te pone una multa por ir a pie.
Muy bien. Bueno, pues vamos a explicar qué tipos de multas se pueden recurrir, ¿eh?
Vale.
En qué casos tenemos posibilidades de éxito y cuáles son los pasos para presentar un recurso ante la Dirección General de Tráfico o el Ayuntamiento, ¿vale?
Vale.
Así que, bueno, si alguna vez que has sentido que una sanción, pues, a tu ver, era justa o crees que han cometido un error contigo, pues yo aconsejo que se queden a escuchar el programa, porque esto puede interesar, ¿eh?
Vale.
Bueno, pues vamos a ver. No todas las multas se pueden anular, ¿eh? Pero hay ciertos casos en los que es posible recurrir con éxito. Os voy a decir algunos ejemplos.
Vale.
Pues mira, por ejemplo, multas con errores en la notificación. Por ejemplo, si los datos, a esto cuando llega una multa tenéis que verificar ciertos datos. Por ejemplo, los vuestros como conductor, ¿eh? Uh-huh. O del vehículo. Por ejemplo, si la matrícula está incorrecta, si el modelo de coche está equivocado, la fecha que es errónea, ¿vale? Uh-huh. Si la dirección a la que se envió la notificación no es correcta, o si no se ha identificado correctamente el lugar de la infracción, ¿vale? Uh-huh. Es decir, mirar todos los datos de la sanción, a ver si coincide, ¿no?, con vuestros datos personales. Claro. Y con, pues bueno, con el lugar de los hechos, en fin, que todo esté correcto, ¿vale? Uh-huh. Ya por eso podíais recurrir. Multas por exceso de velocidad mal justificadas. Pues, por ejemplo, si la señalización del radar no era visible o estaba mal colocada, si el radar no estaba homologado, que casi todos están homologados.
Sí, dudo mucho que pongan radares no homologados.
Exactamente. O la revisión técnica también está aplicada, que esto aparece en la multa. También existe ese margen de error del radar, el cual no se pudo aplicar correctamente, ¿vale? Entonces, digamos aquí el protagonista es el radar, el estado del radar, ¿eh? Uh-huh. Y tenéis que fijaros, pues, en esto, ¿eh?
Claro.
Multas por aparcamiento mal señalizado. Pues, por ejemplo, la zona de estacionamiento no estaba correctamente indicada. Si la señal, pues, pudiera estar dañada o no era visible, pues, por un árbol, lo que sea, ¿vale? Uh-huh. O si la notificación, pues, no fue entregada adecuadamente, ¿vale? Uh-huh. Esto es lo mismo, pues, fijarse en el lugar, que esté señalizado de que realmente, pues, no se puede aparcar, o que la señal esté borrada, el vado en el suelo, todo esto, pues, oye, la verdad es que sirve, ¿no?, para poder, serían las razones, para poder recurrir, ¿eh? Después, aquí, sobre todo en Barcelona o ciudades con mucho tráfico y contaminación, multas por acceso indebido a zonas de bajas emisiones, pues, por ejemplo, si el coche, tu coche, tiene autorización para circular y se sanciona por error, ¿vale? Uh-huh. O si la señalización de acceso no es clara o está mal ubicada, ¿vale?
Vale.
O incluso también si el sistema de control automático, pues, ha cometido un fallo.
Pero eso, ¿vale?, serían errores de forma.
Credibilidad. Exactamente, sí, ¿vale? Uh-huh. También, ya por último, las multas por no identificar al conductor, que esto puede ser más habitual, ¿eh? Si el propietario del vehículo recibe una multa sin haber sido el conductor, pues tiene derecho a identificar a la persona que iba al volante, ¿eh?, para evitar sanciones mayores. Lo típico, que le dejas el coche a alguien, ¿no?
Claro.
O el padre le deja el coche al hijo.
Así,
cosas
sí.
Así, ¿no?
O que te roben el coche y te caiga una multa por velocidad,
no hayas, claro,
cuando el coche ha sido sustraído.
Y que no has sido tú.
Ahí está, por ejemplo.
O vendas tu coche, realizado el cambio de titularidad, y que te vengas una multa una semana después de venderlo.
Porque no se ha cambiado bien, pues, el nombre, o porque ha tardado, etcétera, etcétera. Exacto, eso me pasó a mí también, ¿ves?
Claro.
Exactamente.
Importante.
Entonces, ¿cómo recurrir una multa? Pues ahora ya que sabemos que las multas pueden anularse en base a estas razones, pues veamos cómo presentar un recurso para evitar pagar una sanción injusta, ¿eh? Uh-huh. El paso primero es revisar la notificación, ¿eh? Comprobar todos los datos de la multa, asegurarse de que no hay errores y revisar los plazos, sobre todo para recurrir, que suelen ser 20 días naturales de la notificación. Uh-huh. Y esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Porque
sí, porque fuera de plazo no puedes hacer nada, ¿no?
Desestimar exactamente porque te has pasado de los días, ¿eh?, de plazo. Decidir si pagar con descuento o recurrir. Sabéis que normalmente llegan con un descuento del 50%,
sí,
dentro del plazo voluntario. Uh-huh. Eso es, pero si pagas, pierdes el derecho a recurrir. Ahora me ha recordado un cliente que tuve, que vino igual, con una multa. ¿Qué es mejor, que pague ahora y me descuente el 50% o que recurra? Pues claro, una vez revisado el caso, le dije no, porque aquí no tienes nada que hacer, ¿vale? Entonces, pues hay que mirar si, si es viable recurrir o no, porque si se paga, ya pierdes ese derecho. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Puedes ganar el recurso, si está claro, puedes ganar recursos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, pues normalmente este recurso se hace de forma online en la DGT, en el ayuntamiento, o desde el despacho, pues también solemos recurrir multas, donde se explican pues los motivos de la impugnación. Siempre es mejor, pues bueno, recurrir a un gestor, un abogado, que te lo pueda hacer de forma formal, válgame la redundancia, se aporten fotos, es decir, no es lo mismo, ¿no?
Que ¿te hacen más caso si vas por medio de un abogado o vas de forma particular o es exactamente lo mismo?
Hombre, pues sí, la verdad es que sí, claro, claro, claro. Realizamos los escritos diferente.
¿En serio? ¿Lo haces diferente? ¿Qué tendrán los abogados? ¿Qué tendrán los abogados que lo hacen diferente?
Abogados Escobar, tienes más posibilidades.
Ilegal.
Con abogados Escobar tienes más posibilidades de que puedas recurrir y ganar. ¿Verdad? ¿Ya lo sabéis?
Yo he dicho diferente por no decir otra cosa. Y por eso, ya lo último, pues ya sería esperar la resolución, que en este caso, pues si se rechaza, pues se puede presentar otro recurso, que es el recurso de reposición, o acudir a la vía judicial, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, por eso, ¿por qué os digo que es mejor pues acudir a un profesional? Porque se puede despistar y no puede presentar el recurso dentro de plazo. Puede presentar alegaciones sin pruebas, fotografías, informes técnicos, informes de testigos o cualquier otro documento que respalde la impugnación. Puede argumentar razones emocionales en vez de legales, porque claro, al final es el afectado, ¿no? Y en vez de apoyarte en la ley, te estás apoyando en que qué dolor que me habéis metido 500 euros o 1.000 euros de multa, ¿no? Entonces no está bien fundamentado ese recurso.
Claro.
También, pues bueno, el hecho de revisar si el radar pues estaba homologado y demás, esto se puede mirar, ¿no? O pagar la multa con descuento sin pensar en recurrir. O sea, yo siempre aconsejo que antes de pagar la multa con descuento, pues si veis que no realmente, pues oye, hay unos fallos visibles, unos errores, claro, o que es injusto, pues oye, se mira la posibilidad y ya está, que no siempre tienen razón.
No, no, claro.
No siempre tienen razón. Ya
o no siempre es recurrible,
o sea,
claro.
El gobierno, es que no siempre tienen razón, ¿vale?
Claro.
Bueno, pues lo que os he dicho, ¿vale? Hay que mirar la multa, el caso concreto, y entonces ahí ver si la infracción pues fue evidente y que hay pruebas que puedan respaldar la impugnación, ¿vale? Nada, si tenéis multas, pues ya sabéis.
Yo a Dios gracias no tengo.
Yo sí.
Pues ya sabes, abogados Escobar.
¿Dónde estás y cómo contactar contigo para que recurras las multas?
Y un inciso, no siempre de tráfico, puede venir una multa de un ayuntamiento o de otro organismo, o sea, esto pasa en todos los ámbitos también,
Vale.
Que no solo en el tráfico, ¿vale? Que hay más multas y pueden equivocarse también,
Vale.
Bueno, pues venga, os voy a dar mis datos.
Ahí, cuenta.
De la página web abogadosescobar.com, abogadosescobar.com, y el teléfono es el 640-508-179. Estamos en el Vendrell y ahora, pues dentro de muy poquito, estaremos en Hospitalet.
Genial, pues muy
y nada,
cerquita.
Chicos, pues...
Muy sí, cerquita claro, de aquí, claro, del Prat, y nada, tenerte cerca pues siempre facilita el poder hacerte las consultas, claro que sí. Oye, pues Jessica,
claro sí,
muchísimas gracias por estar aquí una semana más y nada, ves preparando, ya te ponemos deberes para la próxima semana, ¿vale?
Eso es.
Los deberes.
Deberes.
La jefa ya está pidiendo.
Deberes siempre hay.
Claro que sí. Venga, pues.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Un abrazo, adiós.
Bueno, sección sí o qué. Ya todo el mundo lo sabe, con esta música, Santi. Todo el mundo sabe que ha llegado el sí o qué.
Bueno, ahora hacía tiempo que no hablábamos de cosas de historia y hoy vamos a hablar de Cádiz y un barrio muy famoso de Cádiz.
¿Cuál?
Ahora te lo digo.
Ah. Ay, ahora me has dejado así en intriga. Estás, todos los oyentes están pensando, ¿qué barrio de Cádiz?
Están estirando de los pelos. Pues mira, el barrio de Cádiz, conocido como...
No conozco Cádiz tan al límite como para...
El meadero de la reina.
No me digas.
Sí, sí, señora, hay un barrio de Cádiz que se llama el meadero de la reina, que sin duda... uno de los nombres más curiosos de toda España. Y aunque pueda sonar a chiste, Mercé, su origen es totalmente real, histórico, como muchas cosas en Cádiz.
Madre mía.
Que tienen ese toque de humor espontáneo que solo los gaditanos saben dar, eso está clarísimo.
Ay, no, yo entiendo que tendrá su justificación y ahora nos la vas a decir, lo sé.
Claro, es
que lo sé, que te mueres de ganas de explicarlo.
Son increíbles, además, cuando hacen...
Pero queda un poco así, ¿no? O sea, tener un chalet de lujo, ¿dónde lo tiene?
En el meadero de la reina. Pues te voy a explicar a qué viene este curioso nombre para un barrio de una ciudad tan importantes como Cádiz, la Tacita de Plata.
Vale.
Pues para entenderlo hay que viajar al siglo XIX, cuando la reina Isabel II realizaba un recorrido por tierras andaluzas. Dijo, vamos a hacer una excursión. Como en aquella época los trayectos eran largos y las comodidades escasas, la comitiva real iba haciendo paradas estratégicas en el camino. Y fue en una de esas paradas, en una zona de extramuros de Cádiz, donde ocurrió el incidente real. Según cuenta la historia, la reina sintió una necesidad inaplazable. No había palacios cerca, ni baños de lujo, ni siquiera una discreta posada donde la reina Isabel II pudiera aliviarse con la dignidad que su cargo exigía, Mercé. Así que, sin más remedio, pidió que detuvieran el carruaje porque la pobre no podía más y con la ayuda de su séquito buscó un rincón donde hacer lo que cualquier ser humano haría en su situación. Para cualquier otra cosa, aquello no habría pasado de ser una simple anécdota de viaje, pero claro, cuando se trata de una reina, las cosas cambian.
Claro.
Los gaditanos, con su característico sentido del humor, no tardaron en comentar el suceso ocurrido y, con la gracia que les distingue, comenzaron a llamar a la zona el meadero de la reina.
Madre mía.
Ahí está. El nombre se hizo tan popular que terminó quedándose de forma oficial y, a día de hoy, sigue marcando la identidad de esta parte de la ciudad de Cádiz.
Bueno, que puede ser que esté situado, desconozco dónde es, pero en la zona de donde está... La parte más económica, la parte más...
No, estaba extramuros entonces, ahora está en pleno centro. Y lo más curioso es que con el paso del tiempo, como el barrio creció y se urbanizó, pues bueno, pues ahora es enorme, el nombre nunca se perdió. Así que si alguna vez pasas por Cádiz y escuchas hablar del meadero de la reina, pues que no te pienses que es un invento moderno, una broma. Es una historia pura, con un toque de humor.
Madre mía.
Y mucha tradición gaditana, pero ya no está extramuros, ¿eh?
Ya se ha quedado en el centro, justo en el centro, ¿no?
Así
oye, pero
que,
muy
señores,
bien, muy curioso, ¿eh?
Que vayan a la maravillosa ciudad de Cádiz.
Por supuesto.
A la Tacita de Plata. Pues que sepan que existe un barrio que se llama así y por qué se llama así.
Bueno, sabemos exactamente, lo más interesante es saber el por qué. Pero bueno, también no sé si es que siempre que pasaba el carruaje de la reina era en el mismo sitio.
No, hombre, no. Lo que pasa es que los gaditanos le sacan punta a todo y a esto también le sacaron punta.
Totalmente.
Y quedó el nombre porque les hizo gracia y ahí está.
No, pero muy interesante, la verdad que sí. Oye, interesante y con ese toque divertido, claro que sí, como siempre.
¿Sí o qué?
Sí o qué. Gracias. Bien, y llegamos ahora a la sección de cine esta semana con una recomendación, la película Amenaza en el aire, que nos cuenta la historia de un piloto que transporta en su avioneta a una teniente general que custodia a un testigo que va a testificar en un juicio contra la mafia. Bueno, aquí le pasan cosas, y es que a medida que atraviesan las montañas de Alaska, las tensiones se disparan, ya que no todo el mundo a bordo es quien parece ser, y a 3.000 metros de altura no hay escapatoria posible.
Primera vez que vuelo con un US Marshall. Espero que le guste volar. Gran día para hacerlo. Agente Harris, espero que le guste volar. Gran día para hacerlo. Primera vez que vuelo con un US Marshall. ¿Por qué va esposado?
Lo llevo a Nueva York para que testifique contra la familia Merritty.
De acuerdo, usted manda.
¿Siempre se mueve tanto?
Con todos los que se dejaron aquí el papeo, podría abrir un chiringuito.
¿Le duele el cuello? Tiene un arañazo.
Ah, el mantenimiento. Son gajes del oficio.
Psycho killer, just to say.
Merritty está muy decepcionado contigo y te quiere muerto.
¡No! ¡Le necesitamos!
Mayday, Mayday. Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
Os voy a partir. En pedacitos. Ni un ejército de forenses os podrá identificar.
Dime cómo pilotar este trasto. ¡O moriremos todos!
Me tomas por alguien a quien todo le resbala.
¿Oyes eso? Parece militar.
¿Crees que viene a ayudar? Se viene a derribaros.
¡Joder, vamos!
¡Asciende!
¿Necesitáis un piloto?
Bien, creo que lo he comentado antes, película dirigida por Mel Gibson, o sea, para los amantes de Mel Gibson.
Mel Gibson, quien lo sepa, ella ya ha seguido su trayectoria como director, es súper, súper problemático. Problemático sí. No, toca temas problemáticos.
Sí.
Es una persona que le gusta dar...
Sí, ¿no? Tocar ahí los temas que son así con más...
Apocalipto a mí me encantó, es una película brutal, tuvo mucha crítica, pero era muy, muy dura... Y es lo que quería decir, que sus películas siempre son películas con un fondo duro y...
Por el tráiler y por lo que hemos escuchado, tiene bastante buena pinta, ¿eh? O sea que habrá que verla.
Y está protagonizada por Mark Wahlberg.
Por supuesto. O sea que, bueno, yo creo que es una fusión de muchas cosas, ¿no? Para que sea un éxito cinematográfico al final. Creo que sí.
Si lo ha dirigido él...
Seguro.
Seguro.
Pues venga, vamos a ello. Ahora seguimos con el programa con la sección de Carmen Marín.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me cuesta el maquillaje. Y mi aspecto está no es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires.
Bueno, sí, la semana pasada hablábamos de la parte 1 para saber cómo tener unos pies bonitos este verano. Ahora ha llegado la parte número 2. Y es que, por ejemplo, ¿qué creéis que va a ser lo más importante para tener no tener problemas con los pies? Pues elegir un buen calzado para el verano. No puede faltar el uso de un calzado adecuado para cuidar los pies del sudor o posibles accidentes y molestias. También, cómo no, con mi compañero Santi el otro día hablábamos, bueno, pues podríamos lucir los pies con unas chanclas bonitas. No.
No, chanclas feas.
No. No es recomendado el calzado de las chanclas. Evitar el uso de chanclas en verano, porque es un calzado que es de los más utilizados, pero sus características pueden agravar la fascitis y otros problemas con los pies. La podóloga lo advierte así. Este tipo de calzado empeora ciertas lesiones como la fascitis, los esguinces o las metatarsalgias. Por eso, el consejo de nuestra especialista es limitar el uso de las chanclas en las zonas comunes de las piscinas o en los baños. Donde
la cantidad
sí
de gente que va con chanclas todo el día.
Así que ahí sí
hay
que
están.
Hay
cantidad de chicos que los ves con pantalón corto, chanclas, sí, y van así todo el día, todo cada el día.
Pues no son recomendables porque puedes tener luego problemas. También hay que prestar mucha atención a los pies que son más delicados. Personas, por ejemplo, con diabetes, que merecen un cuidado especial para los pies. Y si tenemos cualquier problema, que mejor que acudir a una persona profesional y que nos pueda dar la solución a cualquier problema que podamos tener para poder disfrutar bien del verano. ¿Te parece bien? ¿Sí? Amigos escénicos, ¿parece bien estas recomendaciones? Pues ya sabéis que vienen de la mano de Carmen Marín Perruqués. Y con estas recomendaciones hemos llegado ya al final del programa. O sea que, Santi, hemos acabado.
Programa más.
Uno más, claro. Y amigos, ya sabéis que entre cultura, espectáculos y grandes invitados llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje. Recuerden que la cultura cuando se detiene nunca se detiene y nosotros tampoco. Feliz fin de semana y feliz semana también porque la estamos iniciando. Nos reencontramos el próximo lunes en el 91.6 de la FM en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
Esteu escoltant el Prat Ràdio. Et felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Cendra i silenci està feta la vida de blaus i verds. Rebenta la closca de la coctelera del meu cervell. Secreta com poques, no em dona la vida ni patiment. Pedra dura, freda i dura com el gel. La lluna em mira, espurnes m'envia d'un blanc intens. De nit m'hi somio, almenys no recordo de què estic fet. Jo no la mirava, però ella m'amenaçava i me'n vaig anar. A la cova ningú en trobarà a faltar. A la cova ningú en trobarà a faltar. Dins la cova ningú t'espera. A la cova no hi ha cap fera. No hi ha res a fer. Sempre que hi haurà refugi quan faci fred. T'estimo des d'ara, encara que no ho vulguis, seré valent. Secreta com poques, no em dona la vida ni patiment. Creix a fora quan desglaça lentament. Confio, imagino que fora la terra és de mil colors. Rebenta la bomba de rellotgeria que és el meu cos. Desordre i arrítmia com el cor del porc que es va dessagnant. A la cova ningú el trobarà a faltar. cova ningú em trobarà a faltar. Dins la cova ningú t'espera. A la cova no hi ha cap fera.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.
Albert, arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit, avui ben sola, m'encanta el teu vestit. Tota la colla, quan sona taula, trec el sopar. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi. Qui vol cafè, hi ha gin tònics també. I juguem al joc d'aquelles nits d'estiu. No parleu tan fort que la nena dorm. I l'Héctor diu, jo mai, mai he desitjat fer un petó a la Judit. I afegeix, jo mai, mai he desitjat que deixés el seu marit. Puto Héctor. Tothom em mira i ningú veu. Se m'ha clavat el cor i ho reconec i faig un glob. I veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got. Em mira i diu, jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. Jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella ve.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Mm-hmm.
intensament. Sempre jo mirant d'endreçar aquesta ment. I no vull que no sentis aquesta cançó, perquè parla de tu amb teu nom. I no vull no poder compartir el que vivim, perquè tu formes part de tot.
I és que no puc entendre,
suposo que estic,
només sé que no puc perdre. I és que no puc entendre,
suposo que estic,
només sé que no vull perdre.
Deixa'm ser com si que pugui ser. Deixa'm ser com si que pugui ser.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, assegura que el govern no té cap problema a donar explicacions on calgui sobre Rodalies. Aquest matí, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP han registrat una petició per celebrar un ple monogràfic al Parlament sobre Rodalies, que ara haurà de validar la Junta de Portaveus. Moret ha remarcat que la mateixa consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja va demanar comparèixer a petició pròpia, tot i que no al ple, sinó en comissió.
Més que demanar altres coses, jo crec que el que estem demanant i el que estem treballant és tot allò que calgui per obtenir les solucions necessàries perquè aquesta xarxa funcioni.
I malgrat les reunions d'urgència d'administracions i gestors, la paciència dels viatgers de Rodalies ja fa temps que s'ha esgotat. Si la situació no millora, plataformes d'usuaris de transport a tot Catalunya faran concentracions el pròxim 22 de març per denunciar la manca d'accessibilitat i eficiència dels serveis. Ho ha explicat a la xarxa Anna.